como decíamos, nada nos puede resultar ajeno. Todos estamos de una o de otra forma implicados en la construcción del presente y del futuro. En este espacio dedicado a educación comparada, el profesor Agustín Belloso de Santisteban nos acerca de nuevo al pueblo iraquí.
Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros al profesor Ignacio Gutiérrez de Terán, que es profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a dedicarle el programa una vez más a Irak. Para los oyentes habituales saben que ha habido ya dos anteriores sobre la historia de los sucesos que están aconteciendo en Irak, especialmente las sanciones, los efectos de las sanciones. También hablamos de la situación educativa a través de otro profesor también de la Universidad Autónoma que reside en España, aunque es iraquí de nacimiento. Y nos informó también sobre la situación, particularmente en la universidad. El profesor Ignacio Gutiérrez de Terán es también especialista en Oriente Medio, particularmente en Siria y Líbano, como lo demuestra una de sus publicaciones más recientes, que se titula Estado y confesión en Oriente Medio, el caso de Siria y Líbano, que es una edición de la Universidad Autónoma. También es especialista en Irak, como se ve en su libro El laberinto confesional iraquí, que es un artículo que se publicó en la revista Nación Árabe, que alguna vez también hemos mencionado como fuente para los que deseen aprender más acerca de lo que ocurre en Oriente Medio. Bueno, pues vamos a centrarnos particularmente hoy en los sucesos que tienen lugar en la actualidad. Hay que recordar que estamos alrededor de un año de la ocupación americana, de la intervención norteamericana, aunque se dice aliada, pero principalmente americana, en la zona. Entonces, Ignacio, ¿puedes introducirnos a lo que ha pasado este año último desde que se iniciaron las operaciones norteamericanas en la zona?
Bien, buenas noches también. Efectivamente, desde hace aproximadamente un año, desde el 10 de abril más o menos, es cuando se produce la toma de Bagdad y empiezan a aposentarse ya las tropas estadounidenses en todo el territorio iraquí. Hemos visto cómo en este periodo que se acerca un año no se han cumplido los principales objetivos declarados o por lo menos patentes de la ocupación estadounidense, como era, por ejemplo, llevar la paz, la estabilidad, reactivar las estructuras civiles, económicas y sociales de Irak y, en una palabra, volver a hacer que el país funcionase. No se ha conseguido en muchos sentidos. Muchos iraquíes siguen teniendo cortes de electricidad. En Bagdad estamos hablando de barrios donde están 5, 6, 7 horas sin electricidad, no se ha repuesto el suministro de agua, las condiciones sanitarias son pésimas. En el aspecto de la educación, que es el que más nos interesa aquí, hemos visto cómo las clases en buena parte del país se han suspendido por la situación de degradación de seguridad. Y curiosamente, en el aspecto donde más incidía, que era en el de la, en el eso de procurar que hubiese una democracia en Irak y que hubiese una realidad verdaderamente democrática, también estamos viendo que hay un déficit. Se abrieron muchos periódicos, hubo un gran movimiento, una gran apertura en cuanto a medios de comunicación y libertad de prensa, pero progresivamente la ocupación ha ido poniendo coto a este movimiento y hemos asistido últimamente al cierre de periódicos, a las constricciones en las libertades de prensa y en general a una situación de vigilancia directa por parte de la ocupación de lo que está ocurriendo en el país. Otro aspecto muy preocupante es la extensión o la propagación de algunas corrientes islamistas. Recordemos que Irak es un país laico, es un país que ha vivido durante una dictadura o bajo una dictadura brutal, pero que uno de los pocos aspectos positivos que se lograron crear durante aquel periodo fue la creación de una realidad laica o de un intento de hacer una forma de Estado que no tuviese como principio básico los aspectos religiosos. Ahora, sobre todo en los territorios del sur, donde una predominancia de los líderes y clérigos chiíes, estamos viendo una vuelta a determinados aspectos de la realidad social que recuerdan algunos países de la zona, Arabia Saudí y algunos otros, donde está muy visible el elemento islámico. Es decir, para que nos hagamos una idea, ahora a muchas mujeres se les obliga a ir con velo, se está persiguiendo a aquella gente que vende alcohol, se está hablando de crímenes y de atentados contra establecimientos donde hay alcohol. Es decir, se está produciendo una inversión en el aspecto de las libertades individuales y todo esto bajo la mirada de las fuerzas de ocupación, que en muchos sitios no están haciendo nada para evitar este tipo de desmanes.
Quiere decir que este repunte religioso es más bien una consecuencia no deseada de los efectos de la ocupación. Quiero decir que era una sociedad que ha sido, como dices, laica, abierta, tolerante, estaba viendo o estaba asumiendo modelos que son contrarios a los objetivos de la ocupación, que eran traer la libertad, la democracia, la tolerancia, etcétera, etcétera. Es decir, que la propia ocupación es causante hasta cierto punto de una, tiene un efecto no deseado de retroceso en las libertades públicas.
Es causante en primera instancia porque contó a la hora de instalarse en el país con determinados grupos islamistas, claramente, aunque a mucha gente le pueda extrañar. Habida cuenta de que se habla mucho de la lucha que mantiene Estados Unidos con el Islam político, tengamos en cuenta que los principales apoyos de Estados Unidos en el Irak ocupado están siendo, por un lado, los kurdos, los partidos kurdos, y por otro lado, las formaciones islamistas chiíes, que tuvieron en un momento mucha relación y lo siguen teniendo con la República Islámica de Irán. Por lo tanto, no es una cosa que extrañe, sino que es una concesión que Estados Unidos ha hecho a estos grupos para conseguir como contrapartida que estos grupos, sobre todo activos, como ya he dicho, en el sur y en Bagdad, no planteen problemas a la ocupación en otro terreno, como por ejemplo lo que es la ocupación militar en sí, la utilización de los recursos petrolíferos y la administración de la política exterior del país.
Bueno, en cualquier caso, más allá de la cuestión religiosa, está claro que la ocupación está siendo resistida. En general, en muchas zonas del país. Acabamos de ver un atentado no muy lejano en Kirkuk, que es en el norte, y estamos viendo que la población en general, si no participa activamente en los atentados de la resistencia, sí que está es contraria por muchas manifestaciones a la ocupación americana. Esto es una cuestión más allá de lo religioso, que decir que es una cosa general, no hace falta que sea una resistencia por parte islámica, sino que es una resistencia general del país.
Sí, la resistencia general ahora mismo está siendo vehiculada por una serie de grupos que algunos suponen que son lo que quedaba del partido Baath, otros dicen que son grupos islamistas venidos de fuera, otros dicen que son nacionalistas y patriotas iraquíes. Lo que sí está claro es que la ocupación, independientemente de que podamos hablar de una resistencia militar extendida y general, lo que sí está claro es que la ocupación está encontrando muchos problemas en ganarse la confianza de la población. E incluso hay muchos iraquíes que van y vienen del país y ya lo están contando con cierta frecuencia cómo están percibiendo que los soldados estadounidenses y los responsables estadounidenses les tratan con una especie de desprecio o que no tienen en cuenta los intereses verdaderos de la población iraquí. Y esto está creando, además de que no hay sanidad, de que no hay educación, de que no hay electricidad, de que no hay prácticamente infraestructuras para que el ciudadano se sienta a gusto, esto está creando un sentimiento de repulsa que a poco que haya por allí una serie de grupos o un centro que focalice toda esta sensación de desencanto con respecto a la ocupación, a poco que se focalice toda esta sensación, podremos hablar de una situación de resistencia generalizada en buena parte del país.
Claro, contabas antes de entrar en el estudio que había el caso de un profesor conocido tuyo, precisamente un profesor iraquí, que era, por supuesto, contrario a Saddam Hussein, que volvió a Irak pensando en darle un voto de confianza a los americanos en la reestructuración del país, la reconstrucción, y que parece ser que su sueño, por llamarlo de alguna manera, se ha caído por tierra y ahora te escribe para decirte que no ve camino de reconstrucción por ningún lado. Esto es así.
Él lo describía de una forma muy gráfica, quizás un poco escandalosa para algunos, pero él decía, esto es lo mismo que en tiempos de Saddam Hussein, pero con otro collar. Es decir, tenemos el mismo perro, que en este caso son muchos dirigentes o intelectuales iraquíes venidos desde fuera de la mano de la ocupación estadounidense, pero con una serie de prácticas que nos recuerdan mucho a lo que existía anteriormente. En concreto, en la universidad hay una gran presión sobre los profesores, no se les permite hablar de ciertas cosas, hay una censura, por así decirlo, evidente en los centros académicos. En muchas ocasiones los rectores y los responsables de los centros son nombrados directamente por la ocupación y son puestos que son ocupados por iraquíes que llevan mucho tiempo sin vivir en Irak y que en muchos casos no conocen la realidad del país. Todo esto está creado unido a un nuevo fenómeno que se está viviendo en Irak, que es el asesinato de profesores de universidad. Estamos asistiendo en los últimos tiempos a asesinatos de académicos. No se sabe muy bien qué nos está cometiendo. El caso es que muchos de estos académicos son profesores de cierta fama y cierto renombre que son adscritos a la corriente arabista o a la corriente nacional iraquí, opuestos también en cierta medida al régimen dictatorial anterior, pero que promueven una serie de ideas que van en una línea arabista y de reclamación de la identidad islámica del país. Todos estos factores están haciendo que muchos profesores, en cuando tienen oportunidad, salgan del país o que busquen salidas mejores para seguir con su profesión, como el caso de este profesor y otros muchos.
Muy bien, o sea que estamos viendo, quizás los alumnos tienen que darse cuenta principalmente de que los cargos que antes nombraba el partido Baath, porque era una dictadura, ahora los nombra la ocupación. En ese sentido, habla este colega de un mismo perro con distintos collares. Quiere decir que uno de los motivos, como hemos hablado antes, de la ocupación norteamericana era traer la democracia a esta parte del mundo, y resulta que los puestos directivos, desde políticos como profesionales de cualquier otro tipo, están siendo nombrados por los norteamericanos. Con el agravante, por decirlo así, de que son personas, como bien dices, que vienen de fuera. Es decir, que son personas que han vivido fuera de Irak, que no son conscientes de todos los problemas que hay allí, que se deben, lógicamente, a la persona que les ha nombrado, y que, por tanto, hay un conflicto de intereses entre lo que la población desea y lo que la población quiere, y lo que quieren los americanos. Es decir, los americanos están allí haciendo su trabajo, lo llamen como lo llamen, y trabajando, como es lógico, por el beneficio de los colonizadores, no de los colonizados. Entonces hay un choque de intereses clarísimo, que bueno, lógicamente no va en beneficio de la reconstrucción ni de la convivencia social ni del progreso del país.
No, efectivamente no. Además, lo que sí podemos decir es que de aquí a un tiempo no demasiado corto va a haber una crisis gravísima en Irak, a poco que los estadounidenses empiecen a ceder en apariencia prerrogativas de poder, puesto que llevan diciendo que los iraquíes se van más o menos gobernando a sí mismos. Recordemos que para junio está prevista la concesión del poder a los iraquíes, cosa que es bastante relativa porque no sabemos exactamente qué poder se les dará, pero es de prever que va a haber una gran cantidad de tensiones y que cuando este Consejo de Gobierno asuma una serie de competencias de mayor alcance, podemos decir que va a haber bastantes crisis y va a haber bastantes tensiones dentro de este Consejo de Gobierno, puesto que lo único que une a muchos de ellos es su fidelidad con respecto a la ocupación y con respecto a la gran parte de la sociedad en su relación con este Consejo de Gobierno. Por lo tanto, el futuro es bastante negro, siempre y cuando, y sobre todo, cuando las situaciones de sanidad, economía, electricidad, etcétera, el aumento del paro que está habiendo, es decir, la situación económica tan degradada que está viviendo el país, vaya en aumento.
Sí, la situación social general del país se ve clarísimamente cuando uno acude al índice de desarrollo humano que publica la ONU. Sabemos que, concretamente el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sabemos que Irak antes de las sanciones y antes de la guerra, por supuesto, estaba en un nivel medio alto, lo cual se manifiesta, por ejemplo, que en educación había un 100% de escolarización en primaria, un porcentaje alto en secundaria, enseñanza gratuita incluida la universidad. Muchísimos estudiantes árabes de otros países de la zona iban a estudiar a Irak, precisamente porque era gratuita, a darnos cuenta de que tras las sanciones y tras un año de ocupación, Irak permanece en los últimos puestos, está cerca de los países realmente bajos, realmente lo que se llama en desarrollo, países empobrecidos. Esto tiene muchísimas repercusiones en todos los aspectos, en la sanidad, niños que nacen con menos peso, enfermedades que no se pueden tratar, los casos de cáncer debido al uso de armamento que no se pueden curar, cánceres que no se conocían, no se pueden tratar. Y lo que más nos afecta, que es la educación, pues un descenso gravísimo y generalizado de la calidad educativa. Primero porque el profesorado no se siente motivado a trabajar, puesto que sus sueldos son mínimos. La mayoría toman segundos trabajos como taxistas, como vendedores o negocios familiares. Y por otra parte, el ambiente es absolutamente contrario a cualquier tipo de estímulo educativo para los alumnos, claro. Puedes describir, si quieres, la situación social para que los alumnos se den cuenta de cómo es imposible tener ánimo siquiera para estudiar, concentrarse, no digamos hacer actividades extraescolares, etcétera, etcétera.
Como ya hemos dicho, Irak arrastra ya la lacra de 12 años de sanciones y, por lo tanto, durante este año no hemos visto que se haya propuesto una reactivación de las escuelas y de los programas de enseñanza. No ha habido un plan serio para hacer que se enseñe ya de una vez por todas en las escuelas y que los niños y los chavales puedan volver al colegio a retomar sus clases. No se ha hecho, no se ha conseguido, y al contrario, lo que estamos viendo es que se va yendo para atrás en esta línea. Los estadounidenses lo que están haciendo es hacer algunos cambios de maquillaje, pero en realidad ni la escuela funciona, ni muchas veces las condiciones sociales, como bien se ha dicho, para que los niños vayan a la escuela, se están promoviendo. Hay inseguridad, los chavales no pueden ir a clase, hay atentados continuamente, hay opciones militares de forma continua, y por lo tanto no hay un ambiente sano para que los chavales vayan a clase y retomen su actividad escolar.
Sí, es indudable que los escolares están aprendiendo mucho, pero desde luego fuera de las escuelas están, por desgracia, aprendiendo cómo es la ocupación, cómo es la resistencia, cómo es la falta de derechos humanos y otras cuestiones que de luego no deberían aprender si la situación fuera normal y no vivieran bajo una ocupación militar. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí y ya continuaremos con otros programas más adelante.
En la reconstrucción de la identidad de un pueblo es fundamental un sistema educativo propio que respete la tradición y la cultura, que contemple la formación del ciudadano para convivir en una sociedad cada vez más compleja en la que se superponen lo local y lo global. En un país ocupado, destruido y en conflicto armado, es difícil pensar incluso en el día a día. Hoy nos hemos acercado a esa realidad con el profesor de Educación Comparada en la UNED, Agustín Belloso, y con el profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Gutiérrez de Terán.